Dios contestó la petición que llevamos al Señor en esta mañana, y parece que todo salió favorable para el hermano, y damos gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios que no importa lo que enfrentamos en esta vida, podemos confiar en Él. Y cuando confiamos en Él, hermano, no nos va a dejar a un lado. A veces la respuesta que esperábamos no es lo que nos da, y tenemos que ser honestos en eso también, porque a veces lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón no es lo mejor para nosotros. Y es muy importante que siempre oramos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas y no solamente lo que nosotros queremos. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta noche a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, vamos a orar y luego vamos a entrar en un repaso de lo que nos lleva hasta este capítulo 9, y luego primero Dios vamos a ver en esta noche el quinto y el sexto, o la quinta y la sexta trompeta, de los juicios de las siete trompetas en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti. Y gracias, Señor, que aunque parece que las cosas no van bien, que podemos confiar que tú estás a nuestro lado, y a pesar de las circunstancias, Señor, que tú vas con nosotros. Gracias te damos en esta noche, Señor, por la contestación de la petición de nuestro hermano Rodrigo en la reunión que tuvo hoy en la mañana, y la forma en que tú proveíste, Señor, en esa reunión y en esas circunstancias. También, Señor, te damos gracias por muchas otras contestaciones que hemos tenido en nuestras vidas privadas y también en las peticiones que hemos expresado entre los hermanos de la iglesia, en las peticiones que llevamos los días miércoles especialmente. Y, Señor, rogamos en esta noche que tú nos sigues enseñando cada día más la importancia de confiar completamente en ti. Señor, el brazo de los hombres es corto, el brazo de los hombres es infiel, pero tu brazo es fiel, siempre alcanza, Señor, lo que tú deseas y lo que tú quieres. Y, Señor, en nuestras vidas personales también tú siempre estás dispuesto a obrar mientras nosotros estemos dispuestos a confiar y a someternos, Señor, a lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, pedimos en esta noche que bendigas el estudio que vamos a ver en este momento de este capítulo de Apocalipsis. Ayúdanos a entender y a comprender las cosas que vamos a estudiar y reconocer, Señor, que tú estás en control y que lo que tú quieres va a llevarse a cabo en estos días de la tribulación de lo cual estamos estudiando. Señor, gracias por cada uno que estamos aquí en esta noche. Bendice a cada uno, Señor, según tu divina voluntad. Si hay otros en camino, que puedan llegar pronto. Y, Señor, por los hermanos que no están en esta noche, que también estés con ellos. Guárdalos y protégelos en los lugares donde se encuentran. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 4 vimos el escenario del cielo. En el capítulo 5 vimos el rollo que tenía Dios en su mano y la proclamación del cielo de que no encuentran a alguien digno de abrir los sellos hasta que apareció uno como un cordero inmolado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el cielo celebra el hecho de que Él es el único digno de abrir los sellos. En el capítulo 6 comenzó a abrir los sellos, que era el rollo del título propietario de la tierra. Y el primer sello vimos que es una paz falsa que va a venir, representado por un jinete blanco, jinete y un caballo blanco que salen del primer sello. Luego del segundo sello sale uno bermejo, uno rojizo, que representa guerra. Que la Biblia dice en Mateo 24, el Señor contestando a sus discípulos habla de que van a haber guerras y rumores de guerras. en el tercer sello, en el mismo capítulo 6, vimos el tercer jinete que era negro, y el caballo negro que representa hambre, que viene en el mundo después de las guerras. Luego el jinete número 4 y sello número 4, el caballo y jinete amarillo, o de ese color amarillo verde, que habla de la muerte y de la pestilencia y todo que iba a resultar como consecuencia de las guerras, del hambre y todo eso que ya hemos visto en los sellos anteriores. En el quinto sello vimos que representa las oraciones de los mártires cuyos almas se encuentran debajo del altar en el cielo. El sexto sello se trata de un gran terremoto que va a sacudir no solamente al mundo entero, sino también a, si no a todo el universo, por lo menos a nuestro sistema solar va a estar afectando, que el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en color sangre. Luego vimos en este tiempo que habla de los santos de la tribulación, hablando de dos grupos. Primero, los 144 judíos sellados, que serían un grupo, 12,000 de cada tribu, mencionado en ese capítulo 7, de los judíos que van a ser judíos vírgenes, varones que van a salir como evangelistas, misioneros por todo el mundo, y van a estar proclamando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y después de eso, Juan vio a un grupo de creyentes que aceptaron durante este tiempo de la tribulación, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y no, la Biblia dice toda, no está excluyendo a ninguno, y utiliza palabras exactas. Dice naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso de vez en cuando, dentro de un grupo, de un tribu, hay diferentes variaciones aún de los dialectos que utilizan. Allá donde yo voy a predicar en Chiapas, yo predico entre varias iglesias del hablar celtal, pero aún entre ellos hay variaciones, y siempre cada quien piensa que el idioma suyo es el más puro, ¿verdad? Es como entre los guatemaltecos y los mexicanos, o los del mundo latinoamericano contra los de España, ¿verdad? Cada quien piensa que tiene el español puro. Pues la Biblia dice, de cada tribu, cada nación, cada pueblo y cada lengua va a haber gente salva. Luego, en el séptimo sello, encontramos que hay un periodo de una media hora de silencio, en lo cual, después de tanta bulla que ha estado sucediendo, llega un tiempo de silencio. Un tiempo de media hora de duración de silencio, en lo cual hay se cese todo tipo de bulla, y la gente es asombrada, los tanto en el cielo como en la tierra están asombrados de lo que está por suceder. Cuando abren el séptimo sello, de ahí salen varias cosas. Primeramente, encontramos que en este tiempo hay siete trompetas que Dios da a siete ángeles. Y luego, durante este tiempo, después de que las trompetas son entregadas a los ángeles, que luego habla de otro ángel que sale y echa más incienso sobre el altar, hablando de más oraciones todavía agregadas a las oraciones de los que ya hemos visto. Luego vimos en las primeras trompetas, la semana pasada, vimos primeramente que en el primer juicio de la primera trompeta, que van a caer granizo y fuego mezclado con sangre sobre la tierra, que en este periodo un tercio de una tercera parte de los árboles del mundo van a ser quemados, van a ser destruidos, y toda la hierba verde va a quemarse. Ahora, vamos a ver más adelante en esta noche de que aparentemente después de eso comienza a crecer de nuevo la grama, la hierba verde en el mundo, porque más adelante vamos a ver que es prohibido tocar eso por el Señor en una de las trompetas que vamos a estar viendo. Pero en la primera trompeta quema toda la hierba verde en el mundo. En la segunda trompeta cae una gran montaña ardiente, como dice, o ardiendo en fuego, como lo describió Juan, que representa probablemente un meteoro grande que sobrevive el impacto de entrar en el medio ambiente, en la atmósfera de la Tierra, que no se deshace, sino que se mantiene intacto en su mayor parte y cae en los mares. En este entonces, una tercera parte de los mares se convertirán en sangre, una tercera parte de los seres marítimas morirán, una tercera parte de los naves del mundo serán destruidos cuando cae este gran meteoro, como si fuera una gran montaña. En la tercera trompeta vimos que cae otra gran estrella ardiendo como una antorcha. Y hablamos de que es probable que por el efecto que sucede, que es otro meteoro que va entrando, pero ya pegando a la atmósfera de la Tierra, que se va desintegrando y teniendo un efecto mucho más amplio. Y la tercera parte de las aguas dulces en el mundo se pondrán amargas. Van a volver una cosa de mucho espanto, de mucha preocupación, porque imagínese si de repente no hay forma de tomar agua. Todo el agua que hay es venenosa, es amarga, es malo para uno. Y eso va a causar mucho problema encima de lo que esta trompeta, este juicio ya causó. Luego viene la cuarta trompeta. En la cuarta trompeta encontramos que la tercera parte de los cuerpos celestiales se oscurecerán. Y en esta parte lo que pasa es que muchos de las luces de los cuerpos celestiales van a tener un efecto especial. ¿Le gustan efectos especiales? Esto va a ser un efecto especial porque el sol no va a brillar en una tercera parte del día. Y la luna y una tercera parte de las estrellas no van a tener su luz. Y luego llegamos, esto nos lleva al final del capítulo 8 y al principio del capítulo 9, que vamos a comenzar ya a estudiar ya la quinta trompeta. En la quinta trompeta, que cubre desde el versículo 1 al versículo 12 del capítulo 9, encontramos en primer lugar que cada una de las primeras cuatro trompetas afectaron al universo físico de alguna forma. Estaba afectando la hierba, estaba afectando los mares, estaba afectando agua dulce, estaba afectando la luz, las estrellas, el sol, etcétera. Pero ya con la quinta trompeta cambiará el enfoque del ambiente físico a lo espiritual. Ya el efecto ya no es solamente sobre los elementos naturales. Hasta este momento uno podría decir, mire, algo malo está sucediendo. Un gran meteoro ha causado todos estos efectos y esto ha afectado uno al otro y todo eso. Y mucho de lo que ya hemos visto, no todo, pero mucho de lo que ya hemos visto se podría justificar o relacionar o excusar con decir que son efectos naturales. Es por el calentamiento del mundo, ¿verdad? Es culpable de todos los países desarrollados y las industrias y todo eso y el descuidado que hemos tenido con el medio ambiente, y esto ha causado estos diferentes efectos. Sin embargo, vamos a encontrar que aquí en esta quinta trompeta las cosas cambian. Primeramente encontramos el abismo abierto. En este pasaje, en capítulo 9, versículos 1 al 12, encontramos que Juan ya había visto a varios cuerpos celestiales caer a la tierra. Él había visto a la gran montaña ardiendo en fuego, él había visto a la estrella ardiente que cayó. Él ya había visto varios cuerpos celestiales caer a la tierra. Sin embargo, esta estrella es un ser angelical. Miremos lo que dice aquí en el capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos a pararnos ahí por el momento. Aquí encontramos que dice aquí que una estrella cayó del cielo a la tierra. Ahora, esto puede parecer a algo natural, pero en el contexto de lo que estamos viendo, ¿a qué estrella se ha dado una llave? A ninguna estrella. Todo lo que ha sucedido hasta ese momento ha tenido cierto efecto, y efectos tremendos, ¿verdad?, en la tierra, en nuestro medio ambiente, en el efecto de los seres humanos. Pero ahora, en lo que está sucediendo en este momento, dice la Biblia que es dado la llave del abismo. Ya que dice que cayó del cielo a la tierra, nos surge que es Satanás, el líder de los ángeles caídos. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías 14. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, la Biblia dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado serás hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, parece, por lo que sabemos, que Isaías cuenta de este evento que sucedió antes de la caída del hombre. No sabemos el tiempo exacto, solo que sabemos que era antes de que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, porque era Satanás quien entró en la serpiente y hizo trampa a Eva, y por tanto causó a Adán caer. Entonces, aquí encontramos que esto parece que puede estar refiriéndose a Satanás. Esta caída mencionada aquí no es de su rebelión original. Satanás todavía retiene acceso en este momento, hermanos, a la presencia de Dios, donde él constantemente acusa a los creyentes. Miremos en Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él ha sido lanzado fuera. ¿De dónde? De estar en la presencia de Dios. Dice: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos también al libro de Job. Antes del libro de los Salmos, el libro de Job, capítulo 1 y el versículo 6. Este es el principio de la historia de este hombre Job. Y dice versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás vino delante de Dios. ¿Y por qué vino delante de Dios? No para adorarle a él, para nada, sino para acusar a los creyentes, para acusar a los que creían en Jehová Dios, en el Dios Todopoderoso. Entonces Satanás en este momento todavía tiene ese libre acceso a Dios, no para adorarle, No en la misma forma que nosotros los creyentes podemos ir confiadamente ante el trono de Dios, pero de todas formas, Él está delante de Dios acusando constantemente a los creyentes. Durante este periodo de lo cual estamos hablando, Satanás y sus demonios lucharon contra Miguel y los ángeles y serán arrojados a la tierra. Su lugar de trabajo es el medio ambiente, es los lugares celestiales, pero en este periodo de la tribulación va a ser lanzado a la mera tierra. Mire versículo 7 al 9 del capítulo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, hablando de Satanás, si lea todo el contexto. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, Satanás va a ser, por decirlo así, arrojado de nuevo, en una forma de derrota espiritual sobre él, de otra forma, antes de su fin que vamos a estudiar más adelante. Satanás aquí buscará activar todos sus huestes con las fuerzas demoníacas, incluyendo los que han encarcelado en el abismo. Vamos a ver varios versículos aquí en cuanto a eso. Ahí está la foto, se me corrió hasta el final. Vamos a Apocalipsis 9, versículo 11. Apocalipsis 9, 11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Vamos también al capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Capítulo 17, versículo 8. Dice, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces aquí la Biblia está relacionando Satanás con el abismo. Pero él, Satanás, ha sido arrojado a la tierra y ahora él quiere jalar el apoyo de ángeles que han estado encarcelados en el abismo. Satanás recibirá las llaves del abismo de Jesucristo. Veamos en Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Esta es la descripción que Juan primeramente vio cuando recibió la revelación de Apocalipsis. Dice, y el que vivo, Jesucristo está hablando de sí mismo, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él dice, yo soy el que guardo las llaves de esos lugares. Entonces aquí, ya en el capítulo 9 de Apocalipsis, hablando de la quinta trompeta, ahora Satanás es arrojado a la tierra y dado las llaves del abismo para poder abrir ese lugar. Cuando el abismo es abierto, humo saldrá de ella. Miremos versículo 2 otra vez. Dice, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Ha quemado algo en el horno? Eso sí nos ha pasado de vez en cuando y se llena la casa de humo. No es igual, pero de vez en cuando en los días recientes cuando están haciendo salsa en la casa y están dorando y quemando la parte afuera de los jalapeños. ¿Cómo? No es humo, pero ¿cómo me quieres sacar? Son los gases que saltan esos jalapeños. Eso va a tener más sentido más adelante, pero nos ahoga con ese olor. Y cuando el abismo es abierto, humo sale. Tanto humo saldrá que oscurecerá no solo el sol, sino también el mismo aire. Mire versículo 3. Y del humo salieron, perdón, al final del versículo 2, dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Va a ser, mire, ahorita en California, qué lástima para la gente en California que han estado sufriendo. Ellos han tenido tantos incendios y me da mucho coraje pensar que algunos de los incendios han sido por personas quienes han encendido los fuegos. No han sido por el calor y por una chispa por ahí, sino alguien quienes están poniendo el fuego, causando eso. Eso sí me molesta mucho. Pero es nada más una seña de los tiempos finales, hermanos. Pero por tanto humo que ha salido, mostraron el otro día unas fotografías satelitales de California. Y los fuegos eran tanto que viendo California más o menos de ese tamaño en la foto, entonces está tomado de muy alto en el espacio, se ve todo el país, todo el estado de California, y se ve las llamas desde ese punto rojos en varios lugares. Era un incendio enorme y el humo estaba pasando por el océano Pacífico y era bastante. Pero eso no es nada en comparación a lo que va a suceder en este quinta trompeta, cuando el abismo es abierto y el humo sale de ese lugar. Luego no solamente el abismo es abierto, sino también el poder es soltado. Después del pánico, por tanto humo, Juan vio a otro terror salir del abismo. Versículo 3. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. No solamente sale humo del abismo, sino la Biblia lo describe como langostas que salen. Demonios en formas de langostas volaron del abismo y fueron dados poder. Sabemos que son demonios, en primer lugar, porque salen del abismo. En segundo lugar, por la descripción que vamos a ver más adelante de estas langostas, porque no son langostas normales. Tendrá poder como de escorpiones, dice la palabra de Dios, para atacar a la gente inconversa. Miremos versículo 4. Y dice, y se les mandó que no dañase la hierba de la tierra. Aquí es donde hicimos referencia de que ya ha pasado un tiempo, porque la hierba se está brotando de nuevo. Hay renuevos de la grama, de la hierba en la tierra de nuevo, y es prohibido tocar estas nuevas hierbas que están saliendo de la tierra. Ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto habla de los 144,000 que ya vimos en el capítulo 7, y habla también de los que están recibiendo la marca de Dios, de ellos. No en la marca del anticristo, sino están aceptando como resultado del testimonio de los 144,000 sellados. Y dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Aquí encontramos que primeramente ellos salen para atacar a la gente inconversa. Aún esto no causará el arrepentimiento de estas personas. Miremos versículos 20 y 21. Vamos a saltar unos versículos ahorita solo para ver esto. Dice en versículo 20 y 21, y los otros hombres que no fueron muertos de estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechiceros, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. con todo lo que está pasando, no quieren arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Limitaciones estrictas son puestas sobre estos demonios en formas de langostas. Cuando salen del abismo, no pueden atacar al mundo físico, como ya leímos en el versículo 7. Es prohibido tocar los árboles, la hierba, ninguna cosa así, sino solamente los que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Solo pueden atacar a los inconversos, pero no matarlos. No pueden ni matarlos, sino solamente dañarlos de tal forma que quieren morir, pero no puede morir. Y Dios en este momento, ya que no puede morir, Dios está dándoles oportunidad de todavía arrepentirse, pero no quieren en este momento, como ya leímos. Este tormento físico y espiritual durará unos 5 meses. Versículo 5 que ya leímos cuenta eso. Dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Esto será el último tiempo dado para que los hombres se arrepientan. Ya hemos leído versículos 20 y 21. Vamos al capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Vamos al versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. La gente ya se han puesto tan dura que ya no quieren arrepentirse. Están confiando tanto en el anticristo por un tiempo, y luego cuando él se revela que no era Dios, ellos ya han sido engañados por él, y todas estas cosas comienzan a suceder. Ellos están tan confusos, Dios les ha entregado para que crean una mentira, y ya no quieren arrepentirse. Luego vemos no solamente el poder soltado, sino también, falté un punto aquí, tan intenso será que la gente buscará la muerte, pero no la hallará. Versículo 6 del capítulo 9. Dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ellos no van a poder morir, porque es un tiempo específico que Dios está dando para que se arrepientan, pero no quieren hacerlo. Luego vemos el aspecto revelado. El aspecto revelado de estos demonios. Estos demonios se describen como langostas, pero traerán juicio masivo y repentino de Dios sobre la tierra. Aunque son demonios, aunque vienen para atacar a la gente y todo eso, es parte de los juicios de Dios sobre la tierra que vienen en este entonces. Juan trata de describirlos utilizando analogías que él mismo podría entender. Noten el uso en estos versículos que vamos a estar leyendo, noten el uso de dos palabras, semejante y como. No dice que son así, dice son semejantes a esto, son como esto, porque él mismo reconoce, mire, esto no es lo que estoy viendo, pero ¿cómo lo describo? Y él dice, mire, es como esto, es parecido, es semejante a esto. Y esto es lo que Juan nos va a describir. Primeramente dice, en los versículos 7 en adelante, dice en primer lugar que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Eran poderosos, desafiantes, guerreros. Los hermanos que han estado en el ejército o están en el ejército, ellos saben, nosotros hemos visto en películas, cuando un soldado pone todo su equipo y tienen no solamente su uniforme, sino también su mochila, tienen su chaleco antibala, tiene su arma, tiene sus balas, tienen luego su yelmo, su casco, tienen sus lentes nocturnos y todo eso, no parecen ya humanos, parecen un monstruo. Y ellos salen como algo preparado, algo poderoso, desafiante. Mire, para ver a una de esas personas, uno dice, mire, tranquilémonos. No queremos confrontar a estos, no queremos provocarles. Pero estos vienen en semejante a caballos preparados para guerra. Luego dice, en este mismo versículo 7, en las cabezas tienen como coronas de oro. Esto habla de coronas del victoriosos. Serán invencibles. La gente no tendrá armas que podrían hacerles daños. Estas langostas que salen tienen un aspecto muy diferente. Parecen como si fueran caballos de guerra. Parece que tiene corona de oro. Luego dice, sus caras eran como caras humanas. Esto habla de que son seres intelectuales. No son insectos literales. Son personas intelectuales, son seres racionales. El ser humano es el único ser racional. No es una cosa, los animales tan inteligentes que son, tantas cosas que pueden aprender a hacer, ellos no pueden racionar como hacen los seres humanos. El ser humano puede razonar en lo que está haciendo. Puede detectar muchas cosas. Puede, mire, a nosotros nos gusta ver un programa en la televisión que se llama Numbers. Y ahí tiene un joven matemático que le hace volar la cabeza de uno, porque cuando él comienza a hablar de esta teoría y esta cosa y hablando y haciendo comparaciones, y hasta que lo pone en un contexto que las personas normales pueden entender, entonces está hablando jerigonzas, por decirlo así, porque uno no le entiende. Y si Dios hubiera dado a Juan palabras exactas en cuanto a qué eran estos, él hubiera dicho, pero yo no entiendo nada. Entonces, él está describiendo esto en semejanzas. Es como esto, es semejante a esto, para que nosotros pudiésemos entender lo que él está diciendo. Dice en el versículo 9 que tienen, versículo 8, perdón, tenían cabello como cabello de mujer. Esto habla de lo seductivo de estos demonios. El cabello de la mujer es algo que le da gloria, que le da hermosura, y cuando ella quiere prepararlo, cuando hay una boda, cuando hay un 15 años o algo así, mire, las señoritas y las damas se van y van a las salas, dicen, de belleza, y sale y ni se reconoce a la persona, porque ya el pelo es un montón de diferentes formas. ¿Y qué? El pelo es lo que atrae muchas veces a otra persona, es parte de su atractivo. Y aquí dice que tiene cabello como cabello de mujer. Sus dientes, siguiendo en el versículo 8, eran como de leones. Esto habla de que serán feroces y poderosos, despedazando a sus víctimas. Ellos vienen como el poder y la fuerza de un león. Luego dice, versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro. La coraza es diseñado para proteger los órganos vitales de la persona. Es para proteger lo que es el cuerpo en sí. El corazón, los pulmones, el estómago, las entrañas, todo eso, lo que uno necesita para vivir. Alguien puede volarle la mano, y tan feo que sea, uno puede sobrevivir así. Pero si uno dispara al corazón o algo así, lo puede matar en un instante. Y tienen corazas, como corazas de hierro, dice, hablando de que van a ser invencibles. Luego dice, su ruido de sus alas eran como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esto es un sonido tremendo. Si usted ha oído, yo nunca he tenido la oportunidad de oírlo en persona, pero he hablado a personas con personas que trabajan en eso, y yo he visto en la tele, que tan cierto será lo que vemos en la tele, ya quién sabe, ¿verdad? Pero cuando viene un montón de caballos corriendo, es como un ruido muy bajo, muy constante, que se va acercando, que parece como si fueran truenos, que van llegando más cerca y más cerca. Y esto habla de que nada podrá pararles. Su alcance será mundial. Ellos vienen como si fueran caballos de guerra corriendo hacia la batalla. Y esta es parte de la descripción que Juan nos da. Algunos han observado que la descripción que Juan da parece mucho a un helicóptero Apache. Aquí tenemos una foto de un helicóptero Apache. Si puede ver aquí en medio, aquí está la cara del hombre. Ahí está el piloto sentado ahí. El ruido que hace un helicóptero Apache es muy bajo, muy fuerte. Vienen para lastimar, vienen para destruir, vienen para hacer muchas cosas. Sin embargo, hermanos, y puede ser. Mire, si Juan estaba describiendo a esta máquina, saber cómo lo hubiera descrito, ¿verdad? Aquí están hasta los colochos del cabello, ¿verdad? Que están dando... ¿quién sabe qué hubiera visto Juan? Y todavía, hermano, el mundo va avanzando. Puede ser que mañana comienza la tribulación, o puede ser que en 10 años, o 15 años, o 20 años comienza la tribulación. ¿Y qué pasa? Las formas de las máquinas de guerra y todo eso van cambiando de un día a otro casi. Van sacando nuevas, yo estaba escuchando el otro día, incluso en cuanto a las naves espaciales, el Challenger y todo eso, ya están por retirarlos. Yo me acuerdo, hermanos, cuando primero comenzaron a utilizar esas cosas, y ya lo están retirando. Y yo digo, eso me hace un poco viejo. Claro, yo estaba en la escuela secundaria cuando eso sucedió, los primeros. Pero las cosas van cambiando. Puede ser algo así. Sin embargo, por el lenguaje que utiliza, también puede referirse a una criatura que jamás hemos visto nosotros hoy en día. Puede estar hablando, mire, no deben, pero cambiando canales, de repente han visto alguna de las caricaturas que sacan para los niños hoy en día. Puros demonios están sacando en las caricaturas. Y yo he creído desde hace mucho tiempo que esas cosas Satanás ha estado utilizando, condicionando las mentes de los niños y aún los adultos, para que cuando de repente aparece un monstruo así, van a decir, ¡ah, mire, como en la tele! Y no van a ir corriendo de repente, sino que van a decir, ¡mire, es mi héroe! ¿Se acuerda de que su cabello habla de lo seductivo que es? No es, va a ser una cosa que de repente van a huir la gente, sino que la gente van a decir, ¡wow, mire esa cosa! Y de repente viene el juicio que traen estos. Entonces puede ser que era algo que parecía langosta, escorpión, de caballo, de león, de humano y todo eso. Puede ser un monstruo, literalmente, o puede ser un tipo de algún arma que van a estar utilizando en ese entonces. Luego vemos el príncipe revelado. Las langostas normalmente no tienen rey. Vamos a Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. La Biblia, hermano, se describe, se define por sí mismo muchas veces. Y este es uno de estas veces. Proverbios 30, versículo 27, dice, las langostas que no tienen rey y salen todos por cuadrillas. Dice que no tienen rey, no tienen un capitán, no tiene alguien que les están organizando, pero todavía salen así en formación. Ahora, ¿por qué pensamos que estos no son langostas normales? Bueno, ya hemos visto la descripción que Juan da y no parece nada a una langosta que yo he visto. Pero además de eso, estos demonios langostas tienen un rey sobre ellos que Juan llama el ángel del abismo. Miremos en capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí encontramos que algunos identifican a este ángel como Satanás mismo. Pero hermanos, su reino está en las regiones celestiales o celestes. Miren lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12. Un versículo que habla de la lucha en la cual estamos. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es el ambiente y el reino, por decirlo así, de Satanás en este momento. Entonces, cuando habla aquí del ángel del abismo, es probable que no está hablando directamente de Satanás. Satanás no está asociado con el abismo directamente hasta que es lanzado al mismo, en el capítulo 20, versículos 1 al 3. Vamos a Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. De que esté relacionado con el abismo es una cosa. De que esté mencionado como relacionado a él es otra cosa, especialmente en cuanto a este quinta trompeta. Dice el versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, cuando llega al capítulo 20, al final de la tribulación, encontramos que el ángel, otro ángel en el cielo, tiene la llave otra vez. No es dado a Satanás en un entonces, sino y él se queda con él, sino que el ángel aquí al final del capítulo 20, tiene la llave del abismo otra vez. Y aquí encontramos que es más probable que este ángel del abismo está hablando de un demonio de alto rango en las huestes de Satanás. Satanás es un falsificador. De hecho, si usted estudia en cuanto a ángeles en la Biblia, hay diferentes clases de ángeles, unos que tienen más poder, o quizá no más poder, pero más autoridad que otros ángeles. Entonces, cuando Satanás, que muchos creen que era uno de los ángeles, probablemente el que correspondía a Jesucristo, cuando él fue arrojado del cielo, ¿qué pasa? También una tercera parte de los ángeles fueron arrojados con él. Y entre esa división de los ángeles existía rango de ángeles. Entonces también hay cierto rango de demonios o ángeles caídos, ángeles malvados. Entonces es probable que este ángel del abismo es uno de alto rango en las huestes de Satanás. Su nombre, como ya hemos leído en el versículo 11, es Abadón en hebreo y Apolión en griego. Ambos nombres significan destructor. Entonces, el nombre de este ángel del abismo es destructor. Tan horrible que sea esta trompeta. Juan en el versículo 12 dice, no se preocupe, todavía faltan dos más. Dice, el primer ay pasó. ¿Se acuerda que mencionó anteriormente que todavía faltaban ayes? El ay, 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 ¿se acuerda? De la vez pasada, el mexicano de la Biblia. Y aquí encontramos que ya pasó un ay, pero dice, aquí viene aún dos ayes después de esto. Juan está diciendo, mire, este es malo lo que acabo de ver, pero todavía faltan dos más. Y en el tercero, vamos a ver más adelante, se abre no solamente la última trompeta, sino también esto presenta con las siete copas. Entonces vamos a la sexta trompeta. Yo creo que no. Ya son las 7 y mi esposa me preguntó cuando ella estaba, ella siempre, si nos da tiempo, me revisa los apuntes para corregir mi gramática y todo eso, y ella dijo, ¿y tú vas a enseñar todo esto hoy? Y dije, yo creo que sí. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que hasta aquí llegamos por el tiempo. Pero ya hemos visto esta quinta trompeta y primero Dios, la otra semana vamos a ver la sexta trompeta. Que es presentado aquí en el capítulo 9 también. Preguntas sobre la quinta trompeta, sobre lo que hemos visto el día de hoy. Sí. ¿Cómo? Ajá. Es muy interesante eso. Muchas cosas. Yo no he visto la película Lord of the Rings, el Rey de los Anillos. ¿Cómo? Señor de los Anillos. ¿Ya ves? Yo no lo he visto. Según lo que dicen, el escritor de los libros de la cual las películas están basadas era un creyente. Y tomado de eso, él probablemente tomó las imágenes descritas aquí en Apocalipsis para formar las descripciones que él da en el libro, y por lo tanto ya entra esas cosas en lo que son las películas que están haciendo hoy en día. Es una buena observación eso. Pero C.S. Lewis supuestamente era un creyente. Yo nunca he leído alguno de sus libros. Mi cuñado Bruce, quien era misionero en Honduras, había leído varios de ellos y les gustó, pero yo... Cuando yo comienzo uno, yo prefiero leer algo que me gusta mejor. Sí. Hay un versículo, creo que es en Isaías, tendría que buscarlo, donde dice, yo estoy traduciendo en inglés, hermanos, porque yo no lo sé exactamente en español. Dice, si los de a pie, los soldados de a pie, le fatigan, ¿qué harán los de a jinete o los de a caballo? Imagínese en un tiempo de guerra, y hemos visto películas donde hay gente peleando de mano en mano y todo eso, y de repente vienen los que están montados, los jinetes, que vienen corriendo, no hay forma de escapar. Y durante este tiempo de la tribulación, el alcance de los juicios de Dios va a ser a nivel mundial. No va a ser una cosa solo concentrada en una área, sino que aparentemente esto va, los efectos que ya hemos visto, está afectando a un tercio del mundo, y no implica que siempre es el mismo tercio, de que hay una tercera parte del mundo que es muy malo, entonces está afectando todo a ellos, y el otro de dos tercios está bien, no hay nada. No dice eso. Tal vez uno puede pensarlo y de repente va a ser así, pero la Biblia no lo dice. Los efectos, de todas formas, cuando una tercera parte del mundo es afectado tanto, como ya hemos visto, eso va a tener, como hemos hablado, el efecto dominó, en lo cual va afectando el comercio, la comida, el agua y todo eso de todo el mundo. Entonces, aunque solamente el esfuerzo... y la mayor parte de la concentración de las cosas malas esté en un solo lugar, los efectos van a alcanzar a todo el mundo. Y en mucho sentido, estos juicios van a tener un alcance mundial en su forma de llevarse a cabo. ¿Alguna otra observación o pregunta? Muy bien, entonces primero Dios, la otra semana vamos a estar estudiando sobre la sexta trompeta, que esto encontramos en versículo 13 en adelante. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para quedarnos despedidos. Voy a pedir al hermano Flores, por favor, a despedirnos en oración. Thank you. bendiga, hermanos. Estamos despedidos.